Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias, martinoticias.com.
Exactamente a las 9 de la mañana, muy buenos días, es tiempo de noticias en Radio Martí, hablándoles Joan Andrés. Varios departamentos del gobierno de los Estados Unidos están involucrados en la investigación de los ataques selectivos contra el personal diplomático estadounidense acreditado en Cuba, según dio a conocer este jueves el Departamento de Estado. Los detalles desde Washington con nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
El Centro para el Control de la Enfermedad, Center for Disease Control, así como el Instituto Nacional de la Salud, recibieron cartas en que miembros del Comité de Relaciones Exteriores le solicitaron a que se involucren de manera prominente en la investigación de las lesiones que han sufrido diplomáticos y funcionarios estadounidenses adscritos a la Embajada de Estados Unidos en La Habana. En el Departamento de Estado, Heather Nauert, vocera del organismo, se refirió a todos los departamentos del gobierno de Estados Unidos involucrados en la investigación de los ataques contra la salud de diplomáticos estadounidenses en Cuba. Les puedo decir que además del Departamento de Estado, en el gobierno estadounidense se hayan involucrados desde el FBI al Departamento de Justicia. Nuestra investigación también la conforma el Departamento de Investigación Diplomática. Hemos mantenido conversaciones con miembros del Congreso. Algunas de las conversaciones son clasificadas, otras más abiertas, así que le hemos mantenido informados a los legisladores de manera consistente. Lo último de lo que les puedo informar es que, gracias a Dios, los números no han cambiado. Siguen en 24 los funcionarios afectados. Dios no lo quiera, pero si estos números fueran a cambiar, les informaríamos. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Brasil dejó de pagar a Cuba por una transferencia de tecnología farmacéutica que nunca existió. El ministro de Salud, Ricardo Barros, dijo que Brasil pagó en los últimos 12 años unos 515 millones de dólares por la supuesta transferencia que permitiría fabricar a una empresa local el medicamento alfa-epoetina. Ese fármaco se utiliza en el tratamiento de las anemias derivadas de la insuficiencia renal crónica y ciertos casos de cáncer. Se pagó por una tecnología que nunca ocurrió, afirmó Barros en una audiencia de la Cámara de Diputados de Brasil. El contrato al que el ministro se refiere involucra a las empresas cubanas IMAP y la brasileña Biomanguinos. Barros dijo que en realidad Biomanguinos no producía ese medicamento, solo lo envasaba. Los extremadamente altos niveles de inflación en Venezuela, que frecuentemente baten nuevos récords, está aniquilando el poder de compra de los venezolanos. A esto se suma el sombrío dato de que el 70% del pueblo no tiene acceso a las bolsas CLAP de alimentos que vende el gobierno. Así lo expresó la periodista Maquia Arenas a nuestro colega Alberto Müller.
Conversamos con la laureada y respetada periodista Maquia Arenas sobre una noticia que el Parlamento calcula que al cierre del año en Venezuela la inflación podría situarse entre 2.000 y 2.100%.
Bueno, fíjate Alberto, calcula tú que aquí un sueldo mínimo está en menos de 400 mil bolívares. Para hacer las hallacas, que es el plato navideño, uno de cuyos ingredientes es la aceituna, un potecito chiquito de aceituna cuesta 600 mil bolívares. Es decir, te está costando una latica de aceituna casi al doble de lo que es el sueldo mínimo. Pero si me voy a cosas más elementales, como espagueti, arroz, azúcar, que no se consiguen, los está importando el gobierno, los mete en unas bolsas y se los vende a la gente, a una gente humilde.
Esa es la bolsa CLAP. ¿Y cuántos pueden adquirirla?
Hay un 70% declarado de gente que está en los sectores marginales que no reciben tampoco la bolsa CLAP. Pero realmente, aun cuando exista la que tú vas a buscar, los costos exceden con muchísimo lo que la gente común puede sostener en su presupuesto familiar. Es una cosa terrible.
Agradecemos a Maquia Arena por su información. Desde Miami, Alberto Müller para Radio Martí.
Al menos 3 personas murieron y 15 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido este jueves en una escuela secundaria del estado norteamericano de Nuevo México. La policía estatal informó que uno de los muertos fue el atacante y los otros 2 son estudiantes de la escuela secundaria Aztec. La escuela, de unos 900 estudiantes, fue acordonada por las autoridades para evacuar los edificios y los alumnos fueron trasladados a otro sitio. Autoridades estatales y federales investigan las circunstancias que llevaron al tiroteo, pero aún no ha ofrecido detalles. Por otra parte, el Tribunal Electoral de Honduras decidió hacer un recuento de 4.753 urnas electorales que han afectado los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 26 de noviembre. De esta forma, las autoridades accedieron a unas demandas de la Organización de Estados Americanos, la OEA, y a las dudas internacionales sobre la transparencia del proceso electoral. El presidente Juan Orlando Hernández, quien aspiró a la reelección en los comicios, aplaudió la decisión, mientras que la oposición denunció que el Tribunal Electoral está manipulando dichas actas. Hernández ganó las elecciones con un margen de un poco más del 1% sobre el candidato opositor Salvador Nasralla, quien cuestionó los resultados y demandó la repetición de las elecciones. Y hasta aquí las noticias. Muy buenos días.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por comenzar su día aquí con nosotras. A los que nos escuchan en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Hoy es viernes, viernes social, viernes de desorden, fin de la semana laboral y estamos contentas. Yo soy Michelle Sager, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los oyentes de Con Voz Propia. Y es viernes.
¿Y el cuerpo?
Mira que lo sabe. Y mucho.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Buenos y más buenos días, viernes con calor, con espero para
¿y mañana?
Mañana. Ya sábado y domingo.
Agüita.
Frío.
Frío.
Así que saca bota,
sí,
saca
bufanda,
saca
frío,
gorro, saca guante.
Espérate, ¿de verdad?
Sí.
Ay, yo voy a mirar ahora el tráfico.
Que dicen que va a haber frío. Y frío con agua.
40. No, el agua, el
42, 42.
Pero, espera, ¿por la noche o por el día?
Por la noche, Michelle.
Ah, no, porque, o sea.
La noche se echó para, entonces. Fin de semana, pero suerte y carretera.
Ay, bueno, yo ahorita voy a tener que entrar en la página del clima a ver qué es lo que me están diciendo estas mujeres.
¿Tu teléfono, querida?
No, mijita, aquí yo tengo la internet al frente de mí.
Googlealo.
No, es weather.com.
Bueno, yo de verdad, por la mañana, cuando me levanto, enciendo las noticias y fuera lo primero que
dije.
Y dije, ay, yo que el domingo pensaba coger calle desde por la mañana hasta
y que ahora no por el frío no puedes coger calle.
No, la mojazón, mija.
Ay, mija, tú no eres la bruja del Mago de Oz que se derrite con el agua.
Ella es de azúcar.
No, yo tengo espíritu de zapa, pero no piloto, amiga,
pero
zapa o
no
rana, no
una,
sapo piloto.
Tú no tienes
pero
una sombrilla.
Pero con la llovedera, el parqueo a donde uno va, no.
Ay, nena, pero qué difícil tú eres. Uno saca la sombrilla.
Yo no soy difícil.
Mira, señores, yo no sé de qué frío ustedes están hablando.
Yo no soy difícil, yo soy especial.
Mañana la alta en Fahrenheit, obviamente, 77, eso no es frío. Y el domingo 66. Eso es, póngase una chaquetita liviana.
Ay,
ustedes están.
¿Y por qué? ¿Y por qué?
¿Por
qué mi teléfono?
La de la República de Guaynabo.
Bueno, por la noche, sí.
Ah.
Sí, pero estamos hablando de la noche, a las 3 de la mañana va a ser 47.
Yo voy a estar quizás a esa hora en la calle.
¿Tú vas a estar pariciando? No. Te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. Yo sé dónde tú vas a estar a las 3 de la mañana. En el mismo lugar donde voy a estar. Yo en mi camita. Bueno, al otro lado del cristal tenemos hoy como técnico de audio a Delfín Coca. Buenos días. En la producción, está Alex Rivero. Buenos días.
Fíjate lo que te voy a decir. Ya lo dije, que él se llama Delphi.
Ajá.
Delphi. Bueno.
Delphi,
tú no me diste permiso para decirte Delphi. Ah, ¿no ves?
Dice que sí.
Ah, ya.
Bueno, tú le dices a la gente sus apodos.
Viñolito,
yo no.
Delphi, el bebote.
Bueno, comencemos con los temas que se han discutido más en Facebook en este año 2017.
Uh-huh.
A ver, se discuten cosas importantes, pero también
sí,
muchas bobadas.
También, ¿no? Hay de todo.
Vamos a
desde,
ver.
Desde qué color utilizar más y todas estas boberías, pero no, bueno, como cada año Facebook, como bien dijo Michelle, ha publicado un informe anual con los temas más discutidos, o como le dicen por aquí, los trending topics.
Los
topics.
Trending topics, sí.
Del año 2017. Es más, este año que está a punto de finalizar, destaca por los comentarios y posts publicados sobre los derechos humanos, las tragedias y los desastres naturales en la red social. A diferencia de años anteriores, esta vez Facebook dividió el informe en categorías: publicaciones o posts, respuestas a crisis y eventos. En años anteriores no lo habían hecho de esta manera. Bueno, en la primera categoría, el momento del año pasado que generó, o de este año, que generó una mayor cantidad de publicaciones y comentarios en Facebook. Díganme cuál fue. El Día Internacional de la Mujer.
No me diga.
Tiene el 1 en cuanto a publicaciones o posts, los llamados posts. Este fue la publicación que se le hicieron mayor cantidad de publicaciones, mayor cantidad de comentarios y lo que generó mayor discusión en este año 2017, el Día Internacional de la Mujer. ¿El por qué?
Pues algo importante.
Algo importante, pero bueno, aunque sea en bien o en mal, ¿no? Pero bueno, porque tú sabes que cuando la gente comenta con comentarios positivos, pero también a veces tienen comentarios negativos que te hieren.
Sí.
Pero para eso estamos en este tipo de red y a veces tú te pones y dices, ay, pero ¿por qué me dijo tal cosa? Y como que comienza entonces la controversia, ¿no? Pero Facebook es esto, es una red social para esto, ¿no? Para comentar, para criticar y si no te gusta, pues mira, me quitas ahí de tu lista de amigos. Por favor. Eventos. En cuanto a la categoría de eventos, los derechos humanos también fueron el mayor evento de Facebook en 2017 con la Marcha de las Mujeres que se hizo en Washington, D.C. El evento reunió más de 50,000 personas el 21 de enero pasado, según Facebook. Y este fue el evento que más comentarios, más críticas, más cosas tuvo. Y entonces también está aquí, mira, dos cosas que tienen que ver con las mujeres.
Sí.
Ahora, crisis. Los desastres naturales y las tragedias también están entre los temas más debatidos en Facebook este 2017. El tiroteo en Las Vegas,
claro,
fue uno de los que tuvo mayor repercusión a la hora de ofrecer ayuda usando la plataforma Crisis Response o Respuesta a Crisis, ¿verdad? Hubo más de 4,000 personas ofreciendo su ayuda con esta herramienta, utilizando las herramientas de Facebook para dar ayuda en un caso como este, como el del tiroteo en Las Vegas. Ahora, el terremoto en México también generó la mayor cantidad de interacciones de todas las herramientas de esta respuesta de crisis, con millones de personas donando dinero u ofreciendo ayuda, ya sea hospedaje, materiales, lo que fuera. Ahora, fondos, ellos también lo dividieron en esto. Facebook también se ha convertido en un lugar para recaudar fondos. Muchas campañas se están llevando ahora a través de esta red social. Y bueno, el huracán Harvey fue la mayor recaudación de fondos por una sola causa en Facebook durante el 2017. Recaudó más de 20 millones de dólares. Solamente con esta herramienta la gente fue donando y se alcanzaron 20 millones de dólares, ¿verdad? Ahora, el concierto benéfico, recuerdan que hablamos de esto aquí para las víctimas del ataque terrorista que tuvo lugar en Manchester, Inglaterra, que fue cuando el concierto de Ariana Grande.
Sí.
Ajá. Recaudó más de $450 y fue vista en Facebook por más de 80 millones de usuarios de todo el mundo. Facebook está realizando varias actualizaciones de las herramientas de crisis desastre en 2017, lo que hace que la verificación de seguridad sea una característica permanente, que no se active solamente cuando pase algo. Ellos van a tener este botón de crisis para que esté activo ahí constantemente. Tienen un botón también para ayudar a las personas que tienen intentos de suicidio. Cuando tú vienes a ver Facebook, no es solamente el lugar donde vamos a postear una foto de la vida social o donde vamos a hacer un comentario de la vida social, política, económica, de alguien o de algo. Es un lugar también que está brindando ayuda a las personas. Por ejemplo, esto para las personas que tienen intentos de suicidio, que si tú crees que un amigo está pasando por un momento como esto, pues tú activas el botón este de crisis y hay especialistas que pueden conversar contigo. Facebook ha hecho esto y también en último lugar, uno de los lugares lo alcanzó también la Super Bowl, que se convirtió en uno de los eventos más discutidos en la plataforma.
Siempre, porque ese es el evento deportivo más importante en Estados Unidos, que es un juego de fútbol americano.
Y el famoso eclipse solar total, que creó más de 20,000 eventos en Facebook en más de 80 países. Así que ahí tienen. Aspectos relacionados con las mujeres, el Día Internacional de la Mujer y la Marcha de las Mujeres que se hizo acá en Estados Unidos, en Washington, D.C., el 21 de enero. Fueron los eventos y las publicaciones más comentadas del año 2017 en la red social Facebook. Que ahora todo el mundo tiene Facebook, hasta los gatos tienen Facebook.
Bueno, tú lo dices de broma.
No, yo lo digo de verdad.
No, yo conozco
yo
una persona.
Yo soy amiga de una gatica. Que es de mi amiga.
Yo tengo un amigo.
Y ella te escribe.
La gatica postea fotos.
Sí, oye, ella no está bromeando. Yo tengo un amigo que le abrió una página a su gato.
¿Y mi amiga a su gata?
Sí, yo creo, claro. Yo no estoy de acuerdo.
Me dio. Ay,
bueno, chica, bueno, es la libertad
de ellos. A esta altura el partido.
Porque la gente quiere. Sí, no sé.
Ser populares en las redes sociales.
Ya, y punto.
Entonces, hasta el gato, de verdad, hasta el gato.
Y los perros estos que tienen su canal de YouTube,
bueno,
y todas esas
cosas.
Bueno,
yo tengo un amigo que tiene un perro salchicha. El perro salchicha tiene su cuenta de Instagram.
¿También?
Sí, y hasta tiene su película.
También.
En fin,
es el perrito este famoso de Instagram. Hay varios,
todavía. No es famoso todavía. Nada más lo conocen los amigos. Pero tú sabes que una de las cosas nuevas que tiene Facebook, que tú estabas hablando, que es el botón de crisis y el botón para las personas que están contemplando suicidio. Una de las cosas que yo he usado recientemente y es fantástico, muy práctico, es que tú puedes pedir recomendaciones, ¿no? Y dice, fulana busca recomendaciones, ¿no? Qué sé yo, Michelle busca recomendaciones. Y tú entonces pones, estoy buscando, qué sé yo, necesito un plomero que sea profesional, necesito un lugar donde comprar pescado, necesito lo que sea. Tú buscas recomendaciones de todo.
No, ahora se ha convertido hasta en un lugar de ventas porque tiene el botón también, ese para las ventas.
También puedes vender cosas por Facebook. Y pues, bueno, con lo de las recomendaciones, yo en los últimos meses he tenido que buscar varias recomendaciones. Y óyeme, ha sido, pero tremendo resuelve, de verdad.
Es una red muy
amplia. Enseguida la gente empieza a poner estas
recomendaciones. Eso yo lo entiendo por las necesidades, por la velocidad en que se vive, ¿sí?, por todos los problemas, pero ponerme a tirarle fotos y subir fotos de mi gato, de mi perro, de mi chico.
Ah, no, eso es otra cosa.
Yo considero que deben ser
personas,
por ejemplo, que tienen mucho tiempo, porque ninguna de esa gente tiene hijos. Ni tiene obligaciones que no le...
Bueno, esta gente todas trabajan tiempo completo, así que yo no sé. Mira, tú no le haces daño a nadie. No estaremos de acuerdo, ¿verdad? Pues yo no estoy de acuerdo.
Eso no hace daño.
Pero no le hace daño a nadie. Pues tú tienes, tu gato tiene su página de Facebook. No es gran cosa. Bueno, le queremos mandar un saludo a Daimiri, que nos escribió. Dice, un saludo para todo el equipo de trabajadores en este mes de diciembre. Felicidades a todos. Pues gracias, Daimiri, por tu mensaje. Para ti también. Josván, también nos escribiste y te queremos mandar un saludo. Me estás escribiendo, me estás pidiendo una información, déjame ver si te la puedo enviar. Déjame ver si te la puedo enviar, ¿ok? Porque me estás pidiendo que te envíe el correo electrónico de una persona y antes de hacerlo yo necesito consultar con esa persona. Sí, ¿no? Si puedo compartir su correo electrónico. Así que dame un tiempito, ¿ok? Bueno, ahora pues vienen las fiestas, las reunioncitas familiares, ¿verdad? Y no nos queremos arreglar, ¿no? Ponernos bonitas. Bueno, pues hay personas que creen que dependiendo de tu signo zodiacal.
Espérate un momento, ponernos ¿qué? Más bonitas.
Ok, me gusta eso, más bonita.
Ay, la autoestima bueno, al techo.
Pues claro que sí, niña, es viernes. Bueno, pues hay muchas personas que creen que dependiendo de tu signo zodiacal, es que hay colores que te sientan mejor. Así que vamos a verlo, ¿verdad? Así, ¿tú sabes qué tonalidad le pega más con tu forma de ser, con el zodiaco? Bueno, pues sí, el zodiaco designa un color a cada signo basándose en el elemento. Acuérdense, agua, fuego, tierra, aire, ¿no? Y en la influencia que tienen los planetas sobre este signo. Así que vamos a ver los diferentes colores para los diferentes signos zodiacales. Bueno, por ejemplo, los Aries es el color que tiene Exilda puesto hoy, es el rojo. Dicen que los Aries son pasión, fuerza e impulsividad, así que el rojo. Los Aries dicen que es un signo con mucha energía, mucho entusiasmo y que bueno, eso queda reflejado en el tono intenso, ¿no?, que tiene el rojo. Tauro, a ver, Exilda, ¿qué color tú crees que te toca a ti?
Ay, no sé, a mí me gusta mucho el azul. No. Dime que me gusta. Ay,
no,
que...
no, no. Dicen que los Tauro, el color que mejor les sienta es el verde.
Y no tengo nada verde.
Pues mira,
de aquí dicen, voy a comprarme algo verde.
Dicen que ese color se asocia con armonía y equilibrio. Dos de las máximas a las que aspiran los Tauro.
Eso es verdad, okay. El equilibrio.
Bueno, porque los son, dicen que los Tauro les gusta estar en contacto con la tierra y este tono les permite tenerla siempre muy presente. Además, el verde transmite mucha calma, como la personalidad de Tauro.
Bueno,
okay.
Verde.
Bueno, Géminis.
Y que se aceptan donaciones.
Vamos a ver qué le tocaría
bueno,
a Tony
vamos
Simón.
Vamos a ver.
A nuestro amigo Tony Simón, que es Géminis, le tocaría el amarillo. El amarillo es el tono que más les pega a los Géminis por su forma de ser. Pocos signos hay en el zodiaco tan joviales como este signo de aire. Sin embargo, este color también tiene una doble cara como los Géminis, porque también representa alegría, pero también dicen que transmite ira y envidia. Para los Cáncer es el blanco. Aunque también suelen ser muy partidarios de la ropa así con tono grisáceo, estos colores transmiten la personalidad amable, sencilla, que este signo del zodiaco suele tener, hasta que se enfada. Ellos son bien calmaditos, pero cuando explotan, a correr. A los Cáncer les gusta lo puro y aquello que no es artificial. Los Leo, bueno, los Leo tienen mucha energía, ¿verdad? Bueno, dicen que necesitan un color tan intenso como el naranja. Este representa el entusiasmo que pone este signo por cada uno de sus proyectos y el éxito que consigue gracias a su gran esfuerzo. Su forma de ser es cálida y muy apasionada, por lo que el naranja le queda, dicen que como anillo al dedo. Los Virgo, bueno, teniendo en cuenta el elemento con el que se relacionan, a los Virgo les sientan muy bien los tonos, dicen los tonos terrosos. Esto muestra la importancia que tiene para este signo mantener los pies en la tierra. Así que sus colores ideales van más hacia el verde olivo, hacia el marrón verdoso, ese tipo de tono, ¿no?, que recuerda tierra. Los Libra son muy coquetos, por lo que siempre andan buscando el color que mejor les sienta. En general les van los tonos pasteles como el lila, porque transmite lo sociable y refinado que es este signo del zodiaco. Sin embargo, los Libra también se sienten a gusto con colores como el verde clarito o el rosa. El lila es un color bien difícil de llevar, no todo el mundo le queda bien eso.
El lila es el color del año ahora. Va a ser el color
no
del
me
año.
Digas, ay, pues mira, no voy a estar bien fuera de la moda porque a mí ese color no me queda bien.
No, a mí me encanta.
Pero es bonito.
Escorpión. El escorpión se identifica con el granate. Este rojo oscuro es un fiel reflejo de su personalidad tan intricada. Es un apasionado de los dramas, los retos y las confrontaciones. Además, el granate transmite la intensidad sin excesos que caracteriza la forma de ser de este signo de agua. Sagitario, vamos a ver qué me ponen a mí. Ah, caramba, el violeta.
El color del año. Quiere estar becando, le dan tres tazas.
Sí, pero lila y violeta no son la misma cosa.
Pero el violeta en todas las variaciones.
Las gradaciones.
Llegando al lila también.
Puede ser un malvarrosa.
Pues va a tener que ser un violeta bien, bien, bien fuerte porque a mí no me gusta ese color.
Ese es el tono primero y después van cayendo, va degradando.
Bueno, los Sagitario, el violeta transmite violencia y poder, por lo que es el más adecuado para los Sagitarios.
Violencia.
Pero yo no soy violento. Los Sagitarios no son violentos.
Ay.
Bueno.
Exilda.
Ellos no son violentos. Ellos no son violentos. Atiéndeme.
Son impositivos.
Y apasionados.
Y apasionados.
Pero no somos violentos.
Pero
no
violentos.
No tiramos cosas, no le pegamos a la gente. ¿Qué es eso? Bueno, este signo del zodiaco es... Dicen que exagerado en sus sentimientos. Tienden a ser independientes y tienen gran energía. Por todo ello, el púrpura es el color que mejor les sienta a un Sagitario. Los Capricornios, bueno, dicen los colores de los que siempre se rodea este signo de tierra son oscuros. Pueden ir desde el marrón hasta el negro, pasando por el gris oscuro. El Capricornio es muy elegante, como estos colores, por lo que se sentirá muy a gusto cuando se vista de ellos. Además, son personas discretas y estas tonalidades no suelen llamar demasiado la atención. Acuario.
A ver.
Aguántate la
pena. Si el acuario tiene que escoger un tono, se decidirá por los tonos de azul claro. Turquesa transmite la ligereza de este signo que cambia de parecer con mucha facilidad. Y da la casualidad que hoy Vicky está vestida de un color azul, casi un azulito clarito verdosito, un poquito verdosito.
Ella tiene una liga.
Es lo que le dicen agua.
Exacto, agua, bueno, pues mira, agua. Eso es exactamente lo que dice esto. Los acuarios son personas, disque serenas y calmadas.
Eso es mentira.
Como transmite el color que mejor le sienta. Por otro lado, el azul es sinónimo de inteligencia y los acuarios tienen mucha. Así que tú dijiste que esto era un error. Así que, mira, a ver, cambiaste de opinión.
Ahora le gusta.
Ay, no. Ahora te gusta.
Oye, si los acuarios son los seres que más la pata meten después de los sagitarios.
Bueno, y por último, a los Piscis el color más apropiado es el azul verdoso. Les sienta muy bien y les hace sentir más seguros de ellos mismos. Sin embargo, a este signo de agua también le sienta muy bien el color añil. Un azul tan intenso que es reflejo de la personalidad tan encendida y alegre que tienen los Piscis. Nosotras nos vamos a la pausa y regresamos. No se vayan.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derechos a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Entérate. Hace mucho tiempo, aproximadamente 1500 años, en el pueblo llamado Pataras, de las costas del mar Mediterráneo, en el Asia Central, nació un niño de padres muy ricos y le pusieron por nombre Nikelaos, que quiere decir la victoria del pueblo. En castellano es Nicolás y en inglés Klaus. Klaus desde muy pequeño desarrolló un profundo amor por el Maestro Jesús y se hizo la promesa de vivir como él, ayudando a los pobres, sanando enfermos, perdonando a sus enemigos, haciéndole el bien a todos y dejando que los niños se le acercaran para bendecirlos. Los padres de Klaus murieron cuando él todavía era un adolescente y quedó rico, siendo muy, muy joven. Klaus comenzó a usar la fortuna que heredó de sus padres para hacer el bien a los demás. Un amigo de Klaus, tan rico como él, quedó arruinado y con tres hijas que mantener. El pobre hombre se vio tentado a vender a sus propias hijas para que no pasaran hambre. Klaus se enteró del asunto y para que su amigo no vendiera a sus hijas, cada noche se subía al techo de la casa de su amigo, bajaba por la chimenea y a escondidas le dejaba fantásticos regalos en oro. Muy cerca de Pataras, en un pueblo llamado Mayra, había un obispo que estaba muy viejo, cansado y no encontraba quien lo sustituyera en su cargo. Un día el viejo obispo en oración le dijo a Jesús que ya no aguantaba más y que al próximo hombre que entrara por la puerta de la iglesia, él le daría su cargo de obispo. Klaus, que pasaba en ese momento por allí, se le ocurrió entrar y al hacerlo, sorpresivamente fue convertido en obispo de Mayra. Klaus, como obispo de Mayra, se dedicó a lograr que la gente pusiera en práctica las enseñanzas de Jesús, amando al prójimo como a sí mismo, dándole de comer a los que tenían hambre, perdonando a los agresores y llenando de bendiciones a todo el pueblo donde vivía y demás pobladores cercanos. Todos los diciembre, Klaus se dedicaba con esmero a recibir el espíritu de la Navidad, celebrando el día 24 el nacimiento de Jesús, repartiendo regalos a la gente, especialmente a los niños. Por su bondad, amor al prójimo y ciertos milagros que se le atribuyen, su fama de santo recorrió la comarca. Así surgió la tradición de Santa Claus, Papá Noel o el viejito pascuero que todos conocemos por su larga barba blanca y su traje rojo de lana y armiño, siempre acompañado de sus hermosos alces que tiran de su valioso trineo lleno de bolsas de juguetes para los niños, sobre todo para aquellos que se portan bien. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Boxeo Nacional por Radio Martí. Este sábado a las 8 de la noche, Radio Martí se pone los guantes y te lleva a Madison Square Garden en Nueva York a presentarte en vivo una pelea épica por el título mundial de las 130 libras. Una batalla histórica donde por primera vez se enfrentan dos campeones olímpicos en la arena profesional. El ucraniano Vasily Lomachenko.
This fight will be in the history.
Contra el campeón del mundo, el cubano Guillermo el Chacal Rigondo. Aún invicto como profesional.
Él puede decir misa el 9 de diciembre con la gamba. ¡Tan! Es otra cosa.
Boxeo profesional por Radio Martí. No te lo pierdas. Este sábado comenzando a las 8 de la noche. Boxeo profesional por Radio Martí.
Radio Martí, esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Hoy viernes, que es viernes de desorden, siempre traigo un pensamiento o de matrimonio o de pareja o de esas cosas. Y hoy es de Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán, que dijo: el amor gusta más que el matrimonio, porque las novelas gustan más que la historia.
Ay, Dios.
¿Qué les parece? Bueno, por algo se le decía el cínico. El amor gusta más que el matrimonio porque las novelas gustan más que las historias. Friedrich Nietzsche.
Bueno, vamos al horóscopo. Delfín, me tienes que poner la musiquita de las estrellitas para el horóscopo.
Porque si no, aquí no hablamos, Delfín.
Ahí está, ahí está. Gracias.
Que sin música no montamos el personaje. Y ahí vamos. Aries, hoy despertarás nuevos sentimientos en la persona que te gusta. Es un buen día para hacer grandes compras. Se mezclan influencias que te hacen dudar de tu diario vivir. La vida te va a ofrecer oportunidades maravillosas para tu bienestar. Aprovéchalas, Aries, no las dejes ir. Los números de suerte de Aries: el 21, el 2 y el número 8. Tauro. Tus amigos te van a presentar gente muy estupenda. Más que ahorrar, tienes que preocuparte de no gastar mucho. Ay, ay, ay. Excelente racha profesional la que estás viviendo. Momento idóneo para comenzar una dieta. Los números de suerte de Tauro: el 15, el 17 y el 19. Géminis, dedícate a ayudar a los demás. Eso te hace sentir muy bien. Guarda dinero para más adelante. Puede que los necesites. En la nueva aventura laboral en que estás, los planetas confluyen y te van a acompañar. Vas a gozar de una salud excelente, Géminis. Tu número de suerte: el 9, el 17 y el número 10. Cáncer, dale a la persona amada toda tu ternura e irá todo bien relacionado con inversiones, con dinero. Vas a tener dinero. Buen día para las cuestiones profesionales. Tu salud es buena, Cáncer, pero un amigo va a necesitar que lo cuides en estos días porque se va a enfermar. Ay. Los números de suerte de Cáncer: el 2, el 8 y el 11.
Vas a trabajar de enfermera, sí, como te toca.
Sí, por favor.
Bueno, Leo. El romanticismo mal entendido creará un conflicto amoroso. Recuerda que eres un poco lunático con tus inversiones. Experiencias laborales irrepetibles la tienes que aprovechar al máximo hoy, Leo. Debes dormir más y tómatelo todo en serio. Números de suerte: 4, 14 y 7. Virgo. No te resistas a querer a quien te quiere. Es cuestión de dinero y se presenta un día prometedor. Tu tesón y constancia será reconocido por tu jefe. La mejor receta para la salud es divertirse, a reírse, Virgo, y a salir a pasear y olvidarse de las cosas. 23, 11 y 4, los números de suerte. Libra. La necesidad de cariño te hace llamar la atención entre tus amigos. Deberías plantearte un plan de jubilación ya. No aguantas trabajar. La armonía reinará entre todos tus compañeros. Tendrás que tener cuidado con problemas alérgicos. Números de suerte: 6, 4 y 3. Escorpión, emocionalmente comienza una etapa bastante satisfactoria para ti. Momento es lento, pero seguro, con crecimiento económico. Bueno, ay, los escorpiones también. Sabrás convertir tu nuevo trabajo en una diversión. No intenten trabajar 24 horas al día los escorpiones, que la salud es lo primero. Número de suerte 9, 33 y 31.
Bueno, continuamos con Sagitario. Jornada perfecta para romper corazones por doquier. ¿Qué es eso?
Bueno.
Ay, no sé. ¿Eso está andando, tratando mal a la gente?
No, no, no. Ay, lo no. Estás tomando por el lado equivocado.
No me gusta, no me gusta. Bueno, dice, tendrás a Venus de tu parte para conquistar a quien quieras. Debes empezar a ahorrar. Tu trabajo será muy agradable. Atención a la alimentación si quieres guardar la línea. Los números de Sagitario, 41, 23 y 19. Capricornio. Los seres queridos te regalarán momentos de emotividad. Procura no hacer gastos innecesarios durante este día. Es un buen momento para pedir un aumento de sueldo. Irás resolviendo todo lo que te preocupa. Los números de Capricornio, 3, 4 y 18. Acuario, crea un buen ambiente familiar. Acaban los malos tiempos. Tu economía se recupera. Debes plantearte tus relaciones en el trabajo. Te encuentras bien y con humor contagioso. Los números de Acuario, 5, 31 y 7. Y por último, Piscis. Las continuas discusiones con tu pareja no conducen a nada. Si controlas los gastos, todo irá bien. Lucha por tus intereses laborales. No dejes que te paralicen. Los ejercicios al aire libre son buenos para la mente. Los números de Piscis son el 9, el 12 y el 21. Y por último, los números de la lotería, el Pick 3 de la noche... fue 549. Y el de la mañana, 272. El pick 4 de la noche fue 3441. Y el de la mañana, 3131. Y bueno, una pregunta que siempre se hacen los padres es cuándo se comienza hablar de sexo con los niños.
Sí, porque...
difícil.
Ah, porque... porque
entonces, hay algo importante.
Sí, es que lo que pasa, lo que pasa es que nosotros vivimos en otra época, ¿no? Nacimos en hace poquito, pero bueno, nos educaron bajo otros términos de donde no se hablaba de esto, donde el sexo
era tabú.
Era tabú, y entonces tener a alguien que te hablara de esto, pues era como vaya.
Mucha gente nunca lo tuvo.
Nunca lo tuvo.
Y amigas y amigos, ni la escuela, ni los amigos, es la educación sexual de los hijos, responsabilidad de sus padres.
Sí.
Por eso es tan importante romper el hielo, y cuando antes usted lo haga, será mejor. Hablar con ellos sobre su salud sexual y reproductiva es fundamental. Estar bien informado. A los adolescentes, a los muchachos, los ayuda a tomar buenas decisiones, a prevenir la remisión de enfermedades y en las niñas a evitar embarazos no deseados. Si bien la escuela y los amigos pueden ofrecer acercamiento a ese tema, la educación sexual de los hijos es responsabilidad de los padres. ¿Por qué? Porque es tan difícil, porque yo fui madre, que hablarle de sexo a los muchachos. Uno se pone ahí, ¿y cómo le entro? ¿Y cómo le digo? ¿Y cómo? A muchos padres le incomoda hablar con sus hijos sobre sexualidad porque siente que se relacionan con su propia intimidad. Para otros, hablar de esto le provoca mucha vergüenza o no saben cómo empezar. Y otros no hablan el tema porque dicen, hoy los muchachos lo saben todo. Otros creen que con lo que les explican en la escuela alcance y sobra. Y por último, están los que consideran que a ellos nadie les explicó nada de sexo y que tuvieron que aprenderlo solitos, que eso es muy injusto. En estas posturas, las familias están cediendo espacio para sin poder entender que hay que poner ajuste a los valores, a las creencias y a las expectativas que tiene cada familia y que tiene ese muchacho. Muchos adultos ven a sus hijos como bebés y cuando se dan cuenta que no lo son, entonces se sorprenden. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo entrarle de frente a esta situación? Hoy son muchos los estímulos que ellos reciben del exterior, amiga. Con esta temática parecería que los padres aún ven que sus pequeños son unos bebitos o que todavía eso no se les cruza por la cabeza, pero eso está en todas partes. Y en grupo se habla de todo y a veces hasta claro. Se desinforma.
Exacto.
Generar espacios de diálogo con los hijos va a ayudar que en el momento que uno decida tener su primer encuentro con él, sobre el primer encuentro sexual de ese muchacho, lo puedan hacer desde la responsabilidad, la elección y algo importante, la prevención. Y hay algo para remarcar. El hecho de hablar de sexo con los hijos no adelante el inicio de la actividad sexual. Claro. Que muchos padres dicen, no, si yo le hablo de este es como si yo le estuviera diciendo, ya puede. No.
Es que están equivocados.
Si a ti te enseñan a leer y escribir y tú aprendes a escribir, tú no eres escritor. Tú te tienes que preparar, sí. ¿A qué edad suele tener los muchachos su primera vez? Los datos arrojan diversas encuestas en las que la edad de inicio de la sexualidad es de 14 años. Yo, amiga, discrepo de lo que ellos dicen, pensando en Cuba. La sexualidad a veces hasta con 12 años en Cuba.
Es que tú no puedes empezar a hablarle de sexo a un muchacho a los 14 años. Tienes que ser antes, mucho antes.
Entonces, ¿cuál es el momento para empezarle a hablar de sexo? Bueno, de acuerdo a su evolución y a las preguntas que el niño te haga o tú veas cómo se está comportando, es la información de los padres lo que va a irle transmitiendo lo que debe saber. Es importante tener en cuenta que ellos aprenden y se informan no solo con lo que les decimos, sino de lo que ven que hacemos. Escucharlos a ellos, a sus amigos. Cuando se ponen en grupito, uno tiene que hacer así para la oreja. Que, y todo lo que está en la cabeza de esos muchachos va a ser el mejor indicador para saber qué y cómo están pensando y cómo uno tiene que hablar con él o con ella o con ellos, porque a veces uno se puede entrar al grupo y comentar con todo. A partir de que el muchacho tiene un lenguaje, que el niño tiene un lenguaje, podemos comenzar a hablarle del sexo. Dicen que a los 3 años vamos a hablarle de sus genitales, que nadie se lo tiene que tocar, que son una parte de su cuerpo, que solo eso le corresponde a él. Se le puede hacer diferencia con otras partes del cuerpo, los brazos que son para abrazar, pero los genitales no se comparten con nadie. A los 8 años le podemos hablar del cuidado del propio cuerpo y de preservar su intimidad. Por ejemplo, cuando se termine de bañar no tiene que pasearse desnudo por la casa. A los 11 años se empieza a anticipar cómo es el desarrollo y la aparición de las primeras vellosidades. A los varones se le puede hablar sobre las explosiones nocturnas que ya tienen a los 11 años. A las niñas, pues, sobre la menstruación y qué significa en la mujer eso. Es mejor hablarles antes de que llegue el momento porque les prepara para vivirlo de una manera más natural, con más inteligencia. A los 14 años, tanto en la niña como en los varones, se le empieza a hablar del encuentro sexual con la otra parte. Se busca favorecer espacios de diálogo donde se escuchan las partes con sinceridad. Hay que dejar que los muchachos, amiga, le hablen, que tengan con uno sinceridad y uno decirle y no caerle. Y eso no puede, no hay que oírlo y tratar de aconsejarlo, pero poniéndose a la altura de ellos con la información que uno tiene. Se busca
si tú no se lo explicas como familiar, como papá y mamá, ellos lo buscan por otra vía.
Con los amigos.
Y a veces es peor.
Ah, bueno. Se le da información de los métodos anticonceptivos y su importancia. Las enfermedades de transmisión sexual, que en Cuba son muchas, amigas. De eso hay que hablarle. La necesidad del uso del preservativo. Y hay alguna edad en que tengamos que encarar a nuestros hijos y hablarles del tema, aunque él nunca haya preguntado sobre eso.
Sí.
Amiga, es raro que un niño nunca haya hablado del tema. Lo que pasa es que uno no entiende lo que le están diciendo.
Pero si no preguntan, llega un momento en que tú tienes que agarrar.
Es muy habitual que un muchacho pregunte ante los 5 y los 6 años, ¿de dónde vine yo? ¿Cómo salí de tu barriga? ¿Cómo me hicieron? Son enigmas, amiga, y son enigmas que los niños tienen. Y que es el momento para comenzar a abordar el tema.
¿Le decimos que de la cigüeña?
No, por amor a Dios.
Tú sabes que en Cuba, yo no sé si tú lo viste, la UNESCO.
¿Cuál? Sí, ¿qué cosa?
Repartió un librito muy lindo a mí me encantó el diseño porque tenía unas transparencias. Y decía que la mamá y el papá se daban un beso y el papá le pasaba una semillita a la mamá. Entonces tú ponías verde, no, azul y amarillo. Y cuando te daban el beso, y entonces se veía la semillita verde. Y así se, pues, pero era para niños pequeños.
Yo lo recuerdo.
Amiga, los científicos dicen que no existe el momento perfecto, ni hay que esperar una larga conversación con ellos sobre el sexo. Los mejores consejos se dan cuando surge el tema espontáneamente, a raíz de una escena en una película o conversando sobre la nueva relación de pareja de alguno de sus amigos. Es importante no forzarlos a hablar del sexo. Cuando ellos no quieren, no quieren. O cuando aún no están preparados para hacer para esto, porque hay muchos que uno siente pena hablar con ellos. Pero hay muchachos que tienen pena hablarse el tema con los padres. Hablar de sexo como un catedrático puede que resulte muy lejano y le inquieta a los muchachos, y más de informarlo, amiga, lo desinforme. Es mejor no hablar de la sexualidad de los padres sin contarles y ni contarles cuestiones íntimas. De esa plataforma uno no puede partir. Hay que hablarle de otras cosas, utilizar si tiene una amiguita que tiene un novio, los casos que se dan a la hembra de muchachitas que han salido embarazadas, a los varones hay que hablarles de todos los problemas que hay, que en Cuba hay muchos de enfermedades de transmisión sexual.
De protección de la pareja, si ya la tienen. Y de protegerse ellos también.
Algo importante, hablarle al varón de que tiene que usar, cuando tenga relación sexual, preservativo. Le da pena, amiga. Va con ella a la farmacia y allí adelante y dice, ay, cómpralo. ¿No quiere comprarlo? Bueno, pues vamos a comprarlo los dos. Claro, oye.
Es complicado.
Es así.
Pero es la vida.
Así tú estás protegiendo a tu varón, como estás protegiendo a la hembra. Porque si ella no lo sabe, y el muchachito con está saliendo tu hija no se protege, figúrate tú.
Es que muchas veces tú has escuchado la historia esta de que, por ejemplo, la familia del niño, del muchacho, porque ya no es un niño, la familia del muchachito dice, bueno, allá ella, sí, así que la es. Cuiden.
Así mismo.
Que la cuiden ellos.
Ajá, y cuando esa niña sale encinta y tu hijo es responsable financieramente por ese nene.
A veces se hacen responsables, a veces no, Michelle.
No.
Sociedades machistas que todavía existen.
Y también yo creo que es muy cuando hablamos con nuestras hijas de esto, hay que enseñarles a que sientan que tienen el derecho de pedirle a su pareja que use un preservativo.
Así mismo.
Porque el problema es que muchas muchachas crecen pensando, ah, bueno, es que él no le gusta, o es que él esto o lo otro. Amiga, puedes salir embarazada o te pueden dar una enfermedad bien fea. Así que hay que empoderar a nuestras hijas a decir, tú sabes qué, okay, perfecto, pero tienes que usar el preservativo. Y la otra cosa que hay que enseñarle a nuestros hijos, y esto es complicado en nuestros días, es consentimiento.
También.
Hay que hablar con nuestros hijos de consentimiento. Que sepan, si la muchachita está borracha, no está consintiendo, ella no tiene la capacidad de, aunque ella te diga que sí, ella está borracha, ella no está consintiendo porque
está borracha.
Porque está borracha, no tiene la habilidad.
No
tiene la habilidad, ni un muchacho ni una muchacha que estén borrachos o lo que sea. Consentimiento, que esa persona de verdad quiera en serio tener relaciones sexuales contigo, para que no haya problemas después. Estamos en tiempos en que tenemos que
yo lo que pienso es que tenemos que hablar lo mismo con varones
que con hembra. Claro que sí.
No podemos ir por un solo canal.
Exacto.
Hay que hablar con los dos. Si tienes de los dos, pues habla con los dos. Pero si no, cada cual que hable sin tabúes, sin nada, que les hable de verdad y de frente y que entiendan.
Y sin sexismo. O sea,
también,
hay que darle la misma información a sea varones o hembras. Bueno, les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Apartado postal 52-1868, Miami, Florida, 33152. Apartado postal 52-1868, Miami, Florida, 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com. Eso es convozpropiaradio@gmail.com. Estamos en Facebook, en Con Voz Propia Martí, y estamos en Twitter, en @convozpropiaRM. Nosotras nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente el lunes para hablar con voz propia. Que tengan un buen fin de semana. Chao.
Sábado a las 8 de la noche, Radio Martí se pone los guantes y te lleva a Madison Square Garden en Nueva York para presentarte en vivo una pelea épica por el título mundial de las 130 libras. Una batalla histórica donde por primera vez se enfrentan dos campeones olímpicos en la arena profesional. El ucraniano Vasily Lomachenko.
This fight will be in the history.
Contra el campeón del mundo, el cubano Guillermo el Chacal Rigondo, aún invicto como profesional.
Él puede decir misa el 9 de diciembre con la gamba natán. Es otra cosa,
Boxeo profesional por Radio Martí. No te lo pierdas. Este sábado comenzando a las 8 de la noche. Boxeo profesional por Radio Martí.
Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Papi.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Papi.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Papi.
Raga chaca, raga
chaca, raga yaga. Papi.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Papi.
Raga
chaca, raga
chaca, raga yaga.
Papi.
Programa hecho a la medida del cubano.
Raga chaca, raga
chaca, raga
yaga. Papi. Raga chaca, raga chaca, raga yaga. Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
¡Llegó la palma!
¡Revoltillo!
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí.